Deja que la palabra se encarne en ti. Deja que te empape y te transforme. Deja que sea fuego abrasador. Deja que te lleve a los demás. Contemplar y dar lo contemplado. Dejaos conducir en plenitud. Contemplar y dar lo contemplado. Tu palabra es nuestra vida, Señor. Deja que la palabra se encarne en ti. Deja que te empape y te transforme. Deja que sea fuego abrasado. Deja que te lleve a los demás. Contemplar y a lo contemplado. Dejaos conducir en plenitud. Contemplar y a lo contemplado. Tu palabra es nuestra vida, Señor.
De la carta a los Colosenses, capítulo segundo, versículo 6. Vivid pues según Cristo Jesús, el Señor, tal como le habéis recibido, enraizados y edificados en Él, apoyados en la fe tal como se os enseñó, rebosando en acción de gracias. Mirad que nadie os esclavice mediante la vana falacia de una filosofía fundada en tradiciones humanas según los elementos del mundo y no según Cristo. Porque en Él reside toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Y vosotros alcanzáis la plenitud en Él, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. En Él también fuisteis circuncidados con la circuncisión no quirúrgica, sino mediante el despojo de vuestro cuerpo mortal por la circuncisión en Cristo. Sepultados con Él en el bautismo, con Él también habéis resucitado por la fe en la acción de Dios, que resucitó de entre los muertos. Y a vosotros que estáis muertos en vuestros delitos y en vuestra carne incircuncisa, os vivificó juntamente con Él y nos perdonó todos nuestros delitos. Canceló la nota de cargo que había contra nosotros, la de las prescripciones con sus cláusulas desfavorables, y la suprimió clavándola en la cruz. Y una vez despojado los principados y las potestades, los exhibió públicamente, incorporándolos a su cortejo triunfal. Palabra de Dios. Queridos, queridas hermanas, San Pablo amonesta a los colosenses a que no se desvíen de aquello que recibieron, el anuncio que recibieron al principio y que les salvó, porque les sacó de las falacias y de las vanas filosofías y de los elementos del mundo y de las culturas mundanas y de todas las formas de pensar de los que no tienen gracia de Dios, pues que sigan así y que se vean siempre pues fortalecidos en ese hombre interior que recibieron juntamente con la fe en el anuncio primitivo, y que no anden con cosillas más o menos vanas de filosofías o falacias o tradiciones, que todas ellas obedecen a algo ya caduco, que huele a moho, que es viejo, que ya no tiene virtualidad de ninguna clase. Desde Cristo resucitado, desde la resurrección de Jesucristo, al cual ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra, ya no hay ni principado, ni potestad, ni dominación, ni nada semejante. Los judíos acostumbraban a venerar mucho a los ángeles, porque según ellos la ley de Dios fue dada por ángeles, y ángeles eran los que ejercían el ministerio de Dios, eran los intermediarios. Siempre Dios enviaba un ángel, de hecho muchas veces se dice, se le apareció un ángel de Dios. Incluso a la Virgen María, pues se le envió un ángel, un arcángel, Gabriel, para anunciarle el misterio de Dios. Pues dice San Pablo que todos esos ángeles ya, digamos, han cedido su puesto y su terreno, porque la mediación con Dios la ocupa ahora el señorío de Jesús. Jesús es el Señor, y un Señor muy cercano a nosotros, mucho más que los ángeles, porque habita en Él, es decir, corporalmente en Él, toda la plenitud de la divinidad. Es un hombre con personalidad divina. Es un hombre en el cual, pues sencillamente, nosotros nos encontramos con Dios y Dios se encuentra con nosotros. Si queremos acceder a Dios, tiene que ser por Jesucristo, y en Jesucristo y con Jesucristo. Y si Dios viene a nosotros, nunca lo hará fuera de Cristo. Siempre con Cristo, con Él y en Él. Eso es muy importante, porque si no, nosotros no acabamos de entender el misterio profundo de la acción de Dios en nosotros. Esta mujer de la que os hablo, que por cierto, a ver si compráis el libro, yo si hubiera sabido que no lo tenía, eso que no sé cómo andan bien aquí las cuestiones.
Muy mal,
no. Hay que ir a los Llanos, ¿no? Sí. Bueno, pues esta señora, después de haberse convertido ya con sus 90 años o así, pues una vez tuvo una especie de unos 15 días muy malos. Parece que Dios se había ido de ella, parece que todo lo que había recibido, la gratuidad y todo el don de salvación que había vivido con grande alegría, pues se le fue. Y cuando a uno se le va el don de Dios, la gratuidad de Dios, la gracia de Dios, pues vuelve otra vez a las prácticas anteriores. Y las prácticas anteriores están dominadas por el miedo. El miedo al pecado, el miedo a la condenación, el miedo a todas estas cosas. Y esta mujer decía, toda la vida luchando, y si me muero ahora me voy a presentar delante de Dios con las manos vacías. Ella había superado lo de las manos vacías, lo tenía superado, porque sabía de sobra que no era ella la que se iba a salvar, que era Jesucristo el que había roto las cláusulas donde constaban todos sus pecados, que ya estaba salvada. Pero cuando te deja el Señor, o te deja la gracia, o entras en crisis, digámoslo así, con esta palabra de moda, pues entonces te vuelven los antiguos demonios, te vuelven tus antiguos miedos, tus antiguas dificultades, empiezas otra vez a temer, que, en fin, la culpabilidad, te ronda la culpabilidad, que es mala y anda por ahí dentro. Cuando un cura va a dar la unción a los enfermos, montones de veces se encuentra con que el enfermo o la enferma le dice, mire usted, padre, me voy a morir y con las manos vacías, no tengo nada, no tengo nada que llevar, no tengo nada que ofrecer. Tratas de infundirle ánimos desde Jesucristo, desde esto que nos dice aquí San Pablo, y nada más que terminas de hablar te das cuenta de que vuelve a su culpabilidad, no puede salir de ahí, se siente culpable y se siente culpable, y él no puede salir de ahí. Pues esta mujer se volvió a sentir culpable cuando tenía todo esto ya como muy superado, por esa conversión, por esa acción poderosa que la gracia hizo en ella. Pero al cabo de unos 15 días, o así, pues recibió en una misa, en una Eucaristía, recibió como una gracia muy fuerte. Dios le preguntó, ¿pero tú qué me quieres ofrecer a mí? ¿Cuál es tu ofrenda? ¿De qué quieres tú que estén llenas tus manos? ¿Qué me quieres traer? ¿Qué es lo que puede compensar todos tus pecados y toda tu vida pequeña y miserable? ¿Qué me quieres ofrecer? La única ofrenda agradable que yo acepto es a mi Hijo Jesucristo. Y no hay otra ofrenda en la cual pueda haber salvación de ninguna clase. Ya puedes ofrecerme tu vida, ya puedes ofrecerme lo que quieras. Eso no lo acojo, eso no me interesa. Si quieres ofrecerme tu vida, ofrécemela a través de Jesucristo, mi Hijo Jesucristo, en el cual, pues, está tu principio de salvación y el principio de salvación de todos los hombres. Y de repente a ella se le iluminó esto y se le quitaron, por supuesto, ya todos los miedos y todas las cosas, y se dio cuenta de que Jesucristo era, y lo que celebrábamos en la Eucaristía no era otra cosa nada más que eso. El cáliz de salvación que nosotros ofrecemos a Dios es el cáliz de salvación, de nuestra salvación. Es la ofrenda que Dios acoge. No es lo que tú pongas ahí. Lo que tú pones ahí, sencillamente unido con Cristo, pues tiene algún valor. Pero desde ti y por ti y con tus esfuerzos y con tu buena voluntad, pues no tiene ningún valor. Y esta mujer pues quedó de nuevo pues fortalecida y no sé, así como muy instruida, vamos a decirlo así, en su corazón con esta revelación que tuvo. Más tarde me preguntó a mí, oye, ¿no habrá herejías en esto que te digo? Ella era analfabeta, y aunque no fuera analfabeta en estas cosas, pues no habrá herejías en esto que te digo, ¿verdad? Yo dije, no. El Señor te ha dado un curso condensado y acelerado de Eucaristía. Ni aunque hubieras estudiado 5 años el tratado de Eucaristía, lo hubieras comprendido mejor. El centro de la celebración eucarística es que la única ofrenda agradable a Dios es Jesucristo. Y entonces nosotros le ofrecemos esta ofrenda que Él mismo nos da. No es una ofrenda que nosotros ofrezcamos por nosotros mismos. No, es una ofrenda que Dios mismo nos da para que se lo ofrezcamos. Y en esa ofrenda nosotros encontramos la plenitud de nuestra libertad y de nuestra liberación. Entonces ya no hay otros elementos del mundo, no hay otras cosas, no hay la... Estando una vez predicando en Ocaña, fui con 4 chicas en el coche que me llevaron y prediqué, y después de salir de la predicación, era por la tarde, pues tomamos algo en un bar sentados y hablábamos de estas cosas que era de lo que yo había predicado. Pero una de ellas no lo entendía, no podía entender, dice, pero si yo estoy ofreciendo mi vida a Jesucristo, a Dios, si yo rezo mucho y a mí me parece muy bueno ofrecer mi vida, y los demás le decíamos que no puedes ofrecer tu vida, que Dios no acepta tu vida, que tienes que ser humilde y que... Pero no lo veía, de ninguna forma lo veía. Al fin una de ellas le dijo, mira, esto es como un canje de Jesucristo, pero no le dijo nada más que esa frase, y de repente en medio de la cena hizo así con la mano y dice, callad, lo estoy entendiendo, y se echó a llorar, lo estoy entendiendo. Y cuando volvimos a Madrid, el problema es que el coche era suyo y ella conducía y lo estaba entendiendo, y estaba entendiendo de cómo ella tiene que aceptar la pobreza de que no puede dirigirse directamente a Dios desde sí misma. Pero al entender esto, entendió a Jesucristo. Y entonces se veía a ella como muy agraciada y fortalecida por su salvación en Cristo y no en sí misma. Y lo recibía con una alegría desbordada, hasta el punto de que yo, que iba a su lado, digo, bueno, esta nos mata, porque iba conduciendo, hablando sin parar, mirando para atrás, en fin, todo un lío de esto, pero hacía una reflexión profunda, y decía que qué pobreza la nuestra, qué pobreza, que hasta qué punto somos pobres, que no podemos ofrecerle a Dios nada. Y entendió el misterio del pecado. Claro, es que lo nuestro es el pecado, estamos en pecado, estamos en un pozo muy hondo, no podemos salir por nosotros mismos. La única forma de salir es sencillamente ser sacados en Jesucristo y por Jesucristo. Ese es el sentido de la gratuidad, es el sentido profundo de la salvación en Cristo Jesús. Y lo pudo entender, pero lo pudo entender porque el Señor se lo reveló, si no es muy difícil entender este misterio. Pero ahí está, es el misterio de Dios en Cristo, es el misterio escondido, es el misterio que se le revela a los pequeños, a los santos. Es el misterio que yo le pido al Señor que nos revele aquí esta mañana, y que todos pues nos demos cuenta de que es en Jesús donde nosotros podemos adquirir la plenitud de nuestra salvación. Todo lo demás pues son, San Pablo dice aquí, vanas filosofías, tradiciones, modos humanos, elementos del mundo, para querer honrar a Dios y para querer justificarte tú a ti mismo. La justificación, siempre estamos con el problema de la justificación. ¿Qué es lo que nos hace justos? ¿Entregarle a Dios nuestras cosas? Que no, que ni aunque quemaras todos tus esfuerzos, aunque dieras tus bienes a los pobres, dice San Pablo, que no es eso, que es el amor de Dios manifestado en nuestros corazones por el Espíritu de Jesucristo resucitado, el Espíritu Santo. Y ahí es donde pues sucede en nosotros esta conversión profunda. El año pasado estuve dos veces en Chile, en Perú. La primera vez fue en febrero, ahora hace un año, bueno, ahora ya estamos en abril, pero un año y dos meses. Y me llamó un arzobispo, el arzobispo de Arequipa, Rafael del Río, me llamó para predicar a sus seminaristas, porque había leído un libro de los que yo he escrito. Y dice, yo quiero que lo que dice ese libro se lo predique a usted, a estos seminaristas, a mis seminaristas. 210 seminaristas asistieron a estos ejercicios y 10 sacerdotes y un obispo. O sea, mucha gente. Me acompañó el padre, un sacerdote de Madrid, el padre Jesús Higueras, párroco de una gran parroquia de Madrid, de Caná, en Pozuelo. Y bueno, pues cuando yo llegué allí, me sucedió una cosa rara. Esos seminaristas son de 7 diócesis, dependen por lo tanto de 7 obispos y de 7 rectores de 7 seminarios. Y cuando yo llegué allí, pues un curita joven me dice, oye, a ver cómo sales de estas, porque aquí, a ti nadie te quiere aquí, nadie te conoce, solo es cosa del arzobispo, pero los demás no están de acuerdo en que tú des estos ejercicios, porque la argumentación de los demás es que, pero un señor mayor de España, desconocido, ¿cómo va a conectar durante 6 días de ejercicios con unos chicos entre 20 y 30 años, peruanos, de distinta cultura, de distinta raza incluso? ¿Cómo puede conectar este hombre? Y a mí cuando me lo dijeron, digo, pues es verdad, si es que tienen razón. Me fastidió, porque estas cosas fastidian. Digo, ¿cómo salgo yo de esta? Pues vaya un lío. Pues me he metido. De hecho, el obispo que estaba allí, que era el obispo de una diócesis y tenía 42 seminaristas allí, hasta el tercer día no me saludó, ni me saludó siquiera. Y bueno, pues yo de perdidos al río. Y sí, de perdidos al río, digo, bueno, pues mira, me aprovecho. Más pobre no se puede empezar a predicar. Una predicación más pobre, no cuentan para nada conmigo, yo no me voy. Yo no voy a conectar con estos chicos para nada. El fracaso ya lo tengo, pues me aprovecho del fracaso para decir lo que me da la gana. Y empecé diciendo el primer día, digo, voy a predicar el carisma a toda potencia y ya está. Y empecé el primer día con la primera charla diciéndole a aquellos chicos: no es necesario que seáis buenos para que Dios os quiera. Bueno, pues fue la primera frase. Y esta primera frase, que parece no sé qué, fue la frase de todo, de los ejercicios. Después desarrollada, claro. ¿Por qué razón? Pues miren ustedes, porque de esos 210 seminaristas, muchos de ellos son seminaristas que provienen de familias muy pobres, muchos de ellos de allá del altiplano, de las alturas. Son chicos que tienen mucho lastre en la conciencia desde pequeños, porque han vivido en promiscuidad de todo tipo, familias muchas veces rotas, que tienen carga de pecado, de robar, de hacer mil cosas. Y la promiscuidad, sobre todo sexualmente, en todos los sentidos. Bueno, un mundo de degradación muy fuerte. Y de repente, estos chicos quieren ser sacerdotes, pues porque la vida les va conduciendo y piensan que pueden ser sacerdotes, pero vamos, estaban en el seminario, pero ellos están convencidos de que no iban a seguir adelante. ¿Por qué? Pues porque no son dignos. No se sentían dignos para nada de ser sacerdotes. Y entonces empiezo yo sin saber nada, ¿eh? No es necesario que seáis buenos para que Dios os quiera. Es aquella frase de San Pablo de la carta a los Romanos que dice: Él nos amó cuando éramos enemigos, cuando éramos malos, cuando éramos pobres. Pues la consecuencia de esto, que ahora voy a explicar, es que durante los 5 o 6 días que estuvimos allí, yo recibiría como unos 100 muchachos para charla particular. El padre Jesús Higueras recibiría otros 100. Y los demás, con los sacerdotes que había allí. Pero estos chicos, ¿qué me contaban a mí? Pues me contaban esto que os digo: todo su pecado desde pequeños, toda su indignidad, que ellos jamás podían haber imaginado que pueden ser amados por Dios, dada su trayectoria, su vida pasada desde pequeños. Y bueno, pues yo se lo seguí explicando, le seguí predicando el querigma, pues como digo, a toda pastilla. No es necesario que seáis buenos, porque Dios os ama tal como sois, tal como estáis en este momento. Y no solamente os ama, sino pues que ha cancelado todo lo que de culpa pueda haber tenido vuestra vida pasada. El segundo paso de esta predicación del querigma, que a estos chicos no les importaba nada, el segundo paso es el que dice aquí San Pablo después. Es el de bautizarse con Cristo y ser sepultados con Cristo. ¿Qué significaba para aquellos estudiantes eso? Mira, significa que vosotros habéis sido muy pecadores y estáis en pecado. Pero ahora que Dios os dice que os quiere así, tal como sois y tal como estáis, el Espíritu Santo a lo que os lleva es a no querer ya vivir más de ese pecado. Y si no queréis vivir más de ese pecado, eso se llama sepultarse con Cristo, morir con Cristo, ser bautizados en Cristo. Y los chicos, esto hasta les emocionaba. Evidentemente, yo no quiero ser como fui, yo no quiero ser el mismo, yo quiero ser otra cosa. Digo, pues si tú quieres ser otra cosa, el que sale garante de esa otra cosa es el Espíritu Santo, no tú, ni tu fuerza de voluntad, ni tu dignidad. Todos somos indignos, tú eres indigno, y todos nosotros somos indignos, y nuestra dignidad no nos va a venir por nuestra fuerza de voluntad. ¿Quién te puede limpiar a ti de tu pasado? ¿Quién te puede limpiar a ti de tu pequeña vida desde niño? ¿Quién te lo puede limpiar? El esfuerzo de voluntad, el poder de voluntad, el sacrificio, el que tú hagas muchas digamos compensaciones delante de Dios por todo lo que has pecado, no. Nada de lo que tú hagas te puede limpiar de tu pasado y de tu niñez. Lo único que te puede limpiar, y a base, desde la base y desde el fondo, es Jesucristo, que no tiene cuentas ya con tu pecado. Ha cancelado la nota de cargo, dice así, canceló la nota de cargo que había contra vosotros. ¿Cuál es esa nota de cargo? Pues todos los mandamientos que no habéis cumplido. Vale, estaban escritos en un libro todos los mandamientos que no habéis cumplido, pero lo cancela. Lo cancela. Si tú realmente quieres vivir ya en adelante, no del pecado, sino quieres que el Espíritu Santo te saque de ese pecado. El tercer paso es, evidentemente, si entras en el sepulcro con Jesucristo, naturalmente, místicamente, se entiende espiritualmente, en el sepulcro con Cristo, y no quieres vivir del pecado, pues empiezas a vivir una vida nueva. Una vida nueva que es la vida de la gracia, que es la vida del Espíritu, que es la etcétera. Estos chicos entendían bien y entendían que la mayoría de la gente quiere vivir del pecado. O sea que no es una tontería. La mayoría de la gente quiere vivir del pecado y no tiene ningún interés en dejar de pecar. Es decir, no lo formularán de esta forma, pero todo el mundo quiere ser rico, todo el mundo quiere superar a los demás, todo el mundo quiere ser el centro, todo el mundo quiere tener 1000 posesiones. Todo el mundo le importa un bledo pisotear a otros con tal de ellos salir adelante. El mundo se compone de este pecado, de este tipo de pecado. Y si vosotros no queréis vivir así, entonces os sepultáis con Jesucristo. Porque en Jesucristo se ahogan todos los pecados de los hombres, en ese sepulcro. Y eso para ellos era, pues, como una alegría muy grande. Sí, yo no quiero vivir con... Yo no quiero vivir ya más del pecado. Si no quiero vivir más del pecado, entro en una dimensión nueva, en la dimensión de la gracia. Y entonces yo les decía, ¿veis cómo podéis ser sacerdotes? A pesar de vuestro pasado, a pesar de todo lo que tengáis, de vuestra indignidad, que es que no necesitáis ser buenos, o haber sido buenos, por lo menos. No lo necesitáis. Es Jesucristo el que se hace cargo de vosotros porque habéis vuelto con Él y habéis sido sepultados con Él. Y de ahora en adelante vuestro sacerdocio dependerá de la gracia de Dios. No dependerá de vosotros, ni de vuestra dignidad, ni de vuestra limpieza, ni de haber sido. Y lo veían. Y lo veían muy claro. Y entonces, pues muchos de ellos decían, pues entiendo la vocación. Por primera vez entiendo la vocación. Y entiendo que la vocación es gratuita, entiendo que la vocación es de Dios, entiendo que yo puedo ser sacerdote. Al tercer día, la primera vez que me saludó el obispo, pues me dijo a mí y al padre Higueras, justamente en el momento de comer, en el momento de ir al comedor, porque estaba todo aquello muy... Son seminarios que lo llevan muy, muy, muy serio, como si fuera un monasterio muy, muy eso. En el momento de pero ya era por el tercer día, nos dice el obispo, dice, ustedes no son predicadores, ustedes son exorcistas. Yo en el primer momento me quedé así como cortado. ¿Qué querrá decir este? Como yo no tenía buenas vibraciones allí con aquella gente, sobre todo con los superiores, digo, ¿qué querrá decir ser exorcista? Pero pues lo entendí, porque era para bien, era para elogio, era para... cambió totalmente. De tal forma que durante la lectura del comedor, porque había lectura en el comedor, leyeron el libro ese que yo había escrito, que el libro que había leído el de Arequipa, el arzobispo de Arequipa. Y antes de terminar, el obispo me dijo, ese libro para mí, por favor, para mí, ese libro tiene que ser para mí. No era mío, era del padre Higueras. Y yo, pues, y se lo dio claro. Entonces, ustedes son exorcistas, han liberado a estos chicos de los demonios, porque... Y yo no sé si lo entendía bien o no lo entendía bien, pero al final, pues, esta predicación del querigma, pues fue muy importante, porque fue una liberación para los estudiantes. Figuraos como un viejo de España se puede entender con un grupito de chavales peruanos a niveles completamente distintos de los culturales, pero profundamente humanos. Porque ellos lo que tenían era necesidades. Su cristianismo lo que tenía era necesidad de que de vuestra vocación se hace cargo Jesucristo, pero no solamente de la vocación de sacerdote, porque esto se lo podía yo haber predicado a 210 chicas exactamente igual. Nuestra vocación cristiana, que es lo que dice aquí San Pablo, depende de la acción de la gracia de Dios Jesucristo. Si hubieran sido chicas, hubiera predicado lo mismo. Sencillamente, no sois indignas por vuestra infancia o por vuestro pecado o por vuestra niñez, sino que si no queréis vivir más del pecado, pues entráis en una vida nueva, y esa vida nueva incluye pues el ser sacerdote y todas las cosas que pueda incluir, pero ya no desde vosotros, sino desde la gracia de Dios. Y podréis celebrar una Eucaristía. ¿Por qué? Porque vosotros en la Eucaristía no ofrecéis a Dios vuestra vida, no ofrecéis a Dios vuestras cosas. Porque si ofrecierais vuestra vida y vuestras cosas, ¿qué le vais a ofrecer? ¿Qué pasado tenéis vosotros? ¿O qué méritos tenéis vosotros? Pero le ofrecéis a Jesucristo. Y al ofrecer a Jesucristo, pues, ofrecéis una ofrenda totalmente agradable a Dios. Y como es totalmente agradable a Dios, vosotros quedáis justificados. Dios os quiere, Dios os ama. Y Dios te ama como sacerdote. Y te va a bendecir como sacerdote, y tú vas a hacer muchísimo bien a la gente como sacerdote si le predicas esto mismo que tú estás experimentando estos días. En fin, al terminar el último día, el día quinto por la noche, pues el padre Higuera es mucho más joven, tiene 40 y pocos años, pero yo soy mayor. Ya el último día ya es que no podía dar más de sí. No podía porque me estaba cansadísimo. Era en una especie de casa de ejercicios de los neocatecumenales, que es como una pequeña ciudad, con callecitas, todo muy adornado, con rosas y flores y todo eso. Y aquí está el comedor, aquí está una capilla, aquí están salas de reuniones, otras salas de reuniones, módulos para dormir con su habitación cada uno, una como a 80 o 90 kilómetros al norte de, junto al mar, al norte de Lima. Entonces, por aquellas avenidas y por aquellos paseos, pues andaban siempre los chicos, y nada más que te descuide, nunca solos pudimos estar, nunca, siempre venía algún chico a charlar, siempre. Y el último día yo ya me escapé por la noche de para irme a la cama, porque no podía más, ¿no? Pero antes de poder entrar en la habitación, me escapé después del rezo último, o después de la cena, no me acuerdo bien, me cogió un chaval antes de ir a la cama. ¿Y queréis creer lo que? No fui a la cama hasta hablar con 10, con otros nueve aquella noche. Yo ya, es que no podía conmigo. Y según abro la habitación la puerta de mi habitación, de repente di la luz y encima de la cama había una cruz que yo no había visto. Las mujeres lo veis muy pronto, eso, los adornos y todo, pero yo no lo había visto. Ya llevaba 5 días allí, pero una cruz sin Cristo, un trozo de madera. Y de repente veo la cruz y mis ojos se quedaron en la cruz, y nada más que en la cruz. Digo, anda, si yo esta cruz nunca la he visto. Y de repente siento por dentro que algo me dice: ¿ves esa cruz? No tiene Cristo, ¿verdad? Digo, no. Pues los Cristos son esos chicos que andan por ahí y que quieren hablar contigo, y que tú te estás escapando de ellos para ir a la cama. Yo me metí en la cama, me tapé con las mantas y le dije a Dios, digo, bueno, como ya te conozco, mañana seguiremos hablando. De momento déjame dormir, porque es muy gorda la que me acabas de decir. Estás muerto ¿Y todavía me tengo que matar más? Vale. Y al día siguiente, cuando terminamos, ya por la tarde, ya nos fuimos. Y si solo fueron 6 días, y si solo estuvimos 6 días, porque ni el padre Higuera ni yo podíamos estar más. Llegar el domingo y marcharnos el sábado, o el domingo, no me acuerdo, pero nada más que justo de aeropuerto a aeropuerto, no pudimos más. Y ya cuando marchamos, pues ya era completamente distinto. Mira tú por dónde un español mayor se puede comunicar con unos chicos jovencitos, pero ¿a qué niveles? Pues a niveles de querigma, a niveles de don, a niveles de Espíritu Santo, en unos niveles donde pues la cultura tiene poco que ver, porque la cultura, por mucho que creamos que la cultura es importantísima, la cultura no deja de ser una, nada más que una superestructura en la vida humana. Los hombres, en el fondo, somos todos iguales. Eso es lo que yo tengo experimentado en Corea muchísimo, porque he estado 2 veces en Corea, 2 meses cada uno, hablando a aquellas chicas novicias de las dominicas, de estas dominicas de Don Ramón de la Cruz 4 en Madrid, misioneros de Santo Domingo, que tienen allí, que han fundado ellas, bueno, y nosotros. Hemos fundado la orden, los de nuestra provincia y ellas. Y las de Olmedo fundaron también a las de clausura, en Corea. Y entonces yo he visto, después de ya de conocer a aquellas chicas, después de estar, que al principio defienden con toda su alma su cultura, no se les puede decir nada porque tienen unos complejos y unas cosas terribles, la inculturación y todo el rollo, pero cuando empiezan ya a tener confianza, sobre todo las chicas, empiezan a tener confianza, pues te empiezan a contar la verdad, ya no se defiende, te empiezan a contar la verdad. ¿Y cuál es la verdad de una mujer coreana? La verdad de una mujer coreana es que ocupa un segundo plano en todo, en la educación y en todo. ¿Hay una visita en la casa? Por supuesto, a la niña nunca se... Una niña nunca se presenta a las visitas. Es el chico, son los chicos. Los chicos son los que ocupan el primer lugar, son los que representan, son los que todo. Y para herencias y para estudios y para todo, una niña pues no es nadie. Y parece que no. Parece que es cultural, ¿verdad? A vosotras os parecerá. Bueno, están acostumbradas, es así, es cultural. Mentira. Porque aquellas chicas tenían unas heridas por haberse visto desplazadas toda la vida y por no ser nadie y por no significar nadie delante de su padre y de su madre. O sea que esa cultura es mala y les está haciendo un daño a esas mujeres tremendas. Por eso me acuerdo yo que ahora estamos todos metidos en la teoría de la inculturación y todas esas mandangas. Cuando yo salí de allí, de Corea, me acuerdo que le dije a la maestra de novicias, Sor Elvira, que ahora es la general, y a las otras españolas que había, y yo, mira, dejados de culturas ni rollos, predicad el evangelio escueto y tal como es. Digo, porque inculturarse en una cultura tan selectiva, tan segregacionista, que machaca a estas chicas como las machaca, sois cómplices del pecado. Así que dejaos de inculturaros y meteros en lo profundo de lo humano, porque estas chicas son humanas como tú y como yo y como todos nosotros. Y la cultura, su cultura no respeta a la humanidad, porque unas heridas tremendas. ¿Cuántas veces me decían a mí alguna de estas chicas las palizas que habían recibido de su padre? Simplemente porque se está metiendo ahora un poco también ya este tema occidental de salir por las noches, como hacen aquí los chicos que no llegan. Y claro, pues un chico en Corea puede salir por la noche, pero una chica para nada. Y como hay algunas chicas que se escapan, al volver unas palizas, porque la chica no tiene derecho a hacer eso, la chica no es quien y esto, ¿no? Hay una lucha cultural entre unos y otros. Y lo mismo todo, me decía una de las chicas, Rosario, la más jovencita de todas, que era postulante todavía, Dice, ¿sabes? En el aeropuerto Gimpo, se llama el aeropuerto de Seúl, Gimpo, algunos coreanos, cuando se despiden, se besan. Fíjate, me lo decía, se besan, así como diciendo, ¿cuándo podemos besarnos nosotros? ¿Cuándo aquí habrá? Con todas las ganas, tenía ganas de besar, de tener esas manifestaciones, pero su cultura no permite nada de todo eso. Y la chica por debajo deseando. Bueno, no sé por qué me he ido a la cultura, pero sí, porque dice aquí San Pablo una cosa muy clara, y es que nosotros tenemos que vivir de Cristo crucificado y no de los elementos del mundo. Y los elementos del mundo son los elementos culturales que hacen que estas chicas sean allí, pues, y no digamos en China y en todas esas culturas occidentales. Aquí hay una memez impresionante por las culturas orientales y por todo eso, pero si son culturas, la India, el hindú, pero si son culturas terriblemente opresivas. Estas chicas que hay en España ahora, por ejemplo en Toledo, que son novicias o profesas de las monjas de clausura, las chicas de Kerala, que es un estado en que hay bastantes católicos, cuando te cuentan la realidad de la India y la realidad de esto que aquí con boca abierta decimos el hinduismo, que es una religión, pero es una religión que tiene solamente la clase social más alta y que no permite a nadie, y que es una forma de conservar privilegios y nada más que conservar privilegios. Y el hinduismo existe porque existen otras cuatro clases sociales, la última de todas, los parias, que están sometidas profundamente y que son los que trabajan y son los que... O sea, hay que conocer esas cosas a fondo para darnos cuenta de que los elementos del mundo, como dice San Pablo, son opresores. Tronos, dominaciones, potestades, budas, todo el rollo. Si no está Jesucristo por el medio, porque en esta misma epístola más adelante nos dirá que ya no hay, estando Jesucristo como cabeza de todas las cosas, ya no hay ni hombre ni mujer, ni griego ni bárbaro, ni escita ni no sé cuántos, ni blanco ni negro, ni que todos somos uno en Cristo Jesús. Esa es la cultura. El principio de toda cultura verdadera es que todos somos uno en Cristo Jesús. Y que por más que diga tu cultura, tú no tienes derecho a decir que esta señora tiene que estar en cuarto plano, mientras tú figuras siempre en primer plano. Por mucho que te lo prediquen los bonzos, y por mucho que sea objeto de culto en el templo, delante de Cristo y en Cristo, esto no se puede aceptar y no se puede admitir. San Pablo lo pone esto bien claro. Evidentemente, no fue tan bestia como para tratar de cambiar la sociología de aquella época. Pero en una carta muy clara que dice San Pablo a Filemón, la carta a Filemón, cuyo esclavo era Onésimo, el que acompañó a Tíquico para llevar estas tres cartas, pues le decía que entre cristianos las relaciones de amo y esclavo pierden todo su sentido, porque todos somos esclavos de Jesucristo, todos somos Jesucristo. Evidentemente no se mete en el plano social San Pablo, pero es una bomba de relojería meterse en el plano espiritual y decirle a un dueño que él y su esclavo, que son cristianos, de quien son esclavos verdaderamente, es del único Señor que existe, que es Jesús, que es Jesucristo. Pues bien, todas estas cosas nos la dicen a nosotros también para que nosotros vivamos desde esa incorporación a Cristo. Están, lo mismo que con los peruanos, nosotros tenemos que tener en cuenta que nuestro cristianismo tiene que radicarse y enraizarse profundamente también en que nuestro pasado y nuestro pecado no tiene salida desde nosotros mismos. No tiene salida desde tus esfuerzos, desde tus ganas de ser bueno, desde tus ganas de compensar a Dios, desde tus ganas de, no sé, incluso de castigarte muchas veces porque te sientes culpabilizado para que Dios te perdone. No, el problema del perdón no está en ti ni en todo lo que tú puedes hacer. es Jesucristo el único que ha sido entregado por nosotros y el único que ha sido machacado, y el perdón de todos nuestros pecados lo tenemos en Él y solo en Él. Por lo tanto, de lo que se trata es de unirse profundamente con Jesucristo. Ese es el significado de la Eucaristía y eso es lo que el Espíritu Santo nos tiene que revelar siempre muy, muy profundamente para que entendamos el misterio de Jesucristo, que es el misterio de nuestra salvación, el misterio del perdón de todo nuestro pecado y de toda nuestra realidad.